En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Le propongo que todos los martes, de ahora hasta, bueno, hasta que digamos, hablemos de ciencia y de tecnología. Le voy a proponer dos palabras para hoy. Una es threads y otra es the aging. Vamos con la primera.
All right, hey everyone, big news today. We are launching Threads, an open.
Buenas noticias, estamos lanzando Threads. Threads va a ser la nueva red social de Mark Zuckerberg. Quiero hablar de todos estos asuntos con mi buen amigo Jorge Morla, que ya estuvo en este programa y que maneja la tecnología y la ciencia y estos asuntos como nadie. Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, vamos a hablar. Ayer hay una noticia que viene en prensa esta mañana y que había ayer en tendencias en Twitter, que es una gran X. De Elon Musk ha cambiado el nombre de Twitter por una X.com, que además creo que hubo un poco de confusión con alguna página, digamos, de contenido erótico, y se lió un poquito el taco en Twitter. ¿Qué ha pasado exactamente con Threads y con Twitter, por ejemplo?
Pues bueno, empezando por esto de Twitter, es verdad que el domingo Elon Musk, que bueno, como sabemos, es el dueño de Twitter, y que es un poco un hombre que funciona un poco a ventoleras. No sé si te acuerdas que en abril había puesto ya, en vez del clásico pajarito de Twitter, cambió el logotipo un par de días por un perro. Pues había amagado por poner una X y ayer pues de sopetón lo hizo. Entonces todo el mundo que entró en Twitter se encontró, pues eso, en vez de ese pajarito azul, una X.
Y en el caso de Threads, ¿qué es exactamente?
Bueno, pues mira, te cuento. Threads, resulta que tras un par de varapalos, y entre ellos el varapalo que no es pequeño del relativo fracaso del metaverso, pues Meta, que es la compañía de Mark Zuckerberg, es Meta, para que nos entendamos, es lo que antes se llamaba Facebook y que ahora integra también, pues por ejemplo, Instagram o WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Pues sacó a principios de este mes Threads, que es pues una aplicación de mensajes cortos que pretende, pues ni más ni menos que competir con Twitter, ¿no? Que es la reina de este tipo de aplicaciones. Uh-huh. Threads sale... Dime.
No, sigue tú.
Threads sale el día 5 y, pues, crea una especie de pequeño bombazo, ¿no? En 7 horas consigue 10 millones de descargas, en 15 días llega a los 100 millones de descargas y, bueno, no llega a los 360 millones de usuarios que tiene Twitter, pero es un bombazo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que, pues, como todo en este mundo, y quizá especialmente en el mundo digital, pues no es oro todo lo que reluce. The Wall Street Journal apuntaba la semana pasada que Threads había sufrido una caída de casi el 70% de los usuarios desde que alcanzara ese pico, ¿no?, de 100 millones como a mediados de mes.
Pues eso es una caída bastante grande. ¿Esto por qué?
Pues a ver, hay varias razones, ¿no? La verdad es que Threads está bien pensado, ¿no? Se descarga muy fácilmente a través de Instagram. Instagram, vamos a recordar que tiene 1.300 millones de usuarios. Entonces, bueno, si tú quieres implantar una aplicación, hacerlo a través de una aplicación tan grande como Instagram, pues no es una mala idea, ¿no? Pero claro, tú necesitas Instagram. Y esta creo yo que es un poco la clave de todo, porque Meta no quiere, entre comillas, solo hacer una aplicación de mensajes, sino que apuesta por una especie de ecosistema digital, ¿no? Lo que quiere hacer Meta es que sus distintas aplicaciones, pues de alguna manera converjan y dialoguen entre sí. Y esto funciona, en teoría es una buena idea, ¿no? Si tú tienes Instagram y te descargas Threads, digamos que toma los contactos de Instagram. Entonces, si alguien pues tiene un Instagram más o menos exitoso y quiere entrar en Threads, no empieza de cero, sino que llegan sus contactos y digamos que tiene un cimiento sobre el que edificar pues esta nueva aplicación. ¿Qué pasa?
En cuanto a lo que has dicho, y ahora sigue por dónde vas, pero has dicho que Meta el objetivo de Meta es convertirlo en una aplicación en la que puedas comprar, vender, hacer muchísimas más cosas, ¿no? Ayer deslizaron algo parecido desde Twitter, ¿no? ¿O eso es lo que he podido ver en prensa?
Bueno, ya sabes tú que esto es como un efecto dominó, ¿no? El mundo digital muchas veces funciona con noticias, ¿no? Entonces, cuando alguien hace un movimiento, la competencia se tiene que poner las pilas, ¿no? No es casual, por ejemplo, este cambio de imagen de Twitter que, bueno, aunque solo sea estético, pues ya monopoliza la conversación, claro.
¿Y qué supone el cambio este de que sea una aplicación 360? ¿Exactamente qué diferencia el Twitter que conocemos de la posible nueva actualización?
Claro, lo que quiere hacer Threads, ya te digo que es hacer una especie de convergencia de todas sus aplicaciones. Esto tiene esta cosa buena de, por ejemplo, que yo me llevo los contactos, pero, claro, todo lo que tiene como una especie de lado luminoso tiene un lado oscuro. Y es que ese trasvase de datos no implica solo a contactos, sino que también pues choca con el trasvase de datos de pues temas de ubicación, salud, temas económicos, orientación sexual, vaya, cualquier información que tú hayas puesto en Instagram, lo tiene Threads. Y claro, esto es más complicado. Esto, por ejemplo, choca con pues la nueva legislación que tiene la Unión Europea sobre mercados digitales.
Ajá.
¿Y en qué se sustancia todo esto? Pues básicamente, nosotros no podemos descargar ahora mismo Threads en la Unión Europea. Sí se pudo, durante los primeros días, a través de una VPN, que es bueno esta aplicación que, por decirlo mal y pronto, engaña a tu dispositivo, ¿no? Para que...
Sí, por cierto, esto, haciendo un inciso en esto, es que... lo voy a ser sincero, yo he utilizado un VPN para meterme en una de las plataformas de streaming de vídeo de Estados Unidos para poder visualizar el contenido. La primera pregunta que te voy a hacer es un poco pegarme un tiro en el pie, que si esto es legal o no es legal.
Sí, sí, o sea, por ejemplo, yo recuerdo en 2016 yo hice un viaje a China y claro, si tú te conectas a un wifi local de allí, tú no puedes entrar, pues por ejemplo, en la web de la COPE, ¿no? Tienes que hacerlo a través de una VPN que te tienes que haber descargado antes de entrar en el país. El uso de VPNs es una cosa bastante normal en el mundo digital, ¿no? Y a través de la VPN se podía entrar en Threads. Pero claro, ya digo que la Unión Europea es muy reticente a esto. Esto puede conllevar muchas multas, esto puede conllevar sanciones importantes. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho Meta? Pues se ha puesto firme y ya no podemos descargar la aplicación desde la Unión Europea.
Oye, ¿y ha sufrido Twitter la aparición de Threads?
Pues mira, muy poco. Threads, además de esta caída del 70% de usuarios, los minutos diarios que esos usuarios tenían también habían caído, ¿no? Habían pasado como de 20 minutos diarios a unos 4. ¿Qué pasa con Twitter? Bueno, Twitter tiene una salud bastante buena, ¿no? Tiene 200 millones de usuarios activos diarios y de promedio más o menos la gente lo usa media hora. Entonces, ¿ha sufrido? Pues no, ¿no? Y además, como dices tú, luce un nuevo logo, o sea que ya da de qué hablar.
Y lo de y Twitter, que bueno, para y cuéntame la situación tú como te la sepas, porque hace una cosa de 2 semanas o algo así, Elon Musk lanzó un máximo de tweets que podías leer o con los que podías interactuar al día, que no sé si eran, pues si no tenías la suscripción mensual, sí, unos sí. 600 o, no, perdón, 6.000 tweets o algo así, pero vamos, sí, que te lo empilas en un momento. Entonces, ¿esto tampoco ha sufrido Twitter con una desbandada de gente hacia otras redes sociales o que han dejado de utilizar la aplicación?
Pues mira, como te digo, Elon Musk es un tipo que funciona un poco a ventoleras, ¿no? Seguramente todo esté mucho más pensado de lo que parece, pero desde luego no parece que esté muy pensado. Entonces, suelta ideas, suelta conceptos. Él, claro, ha sacado del mercado público una compañía que ahora él posee por completo, ¿no? Ha despedido un montón de la plantilla, que le intentó dar un reenfoque ideológico incluso. Entonces, bueno, él está probando cosas. Twitter era una aplicación muy importante. Hay que discutir, ¿no? Si está inflada en el imaginario, la importancia que tiene en el imaginario colectivo, pero desde luego tenía problemas de monetización. Entonces, bueno, él, ya te digo, intentó hacerlo de pago, la verificación que tuvo también, este número máximo de tweets que se podían ver, bueno, son pasos que va dando, luego los quita, algunos los ajusta, los retrocede. Él está repensando la compañía. No sabemos cómo va a ser dentro de un año, pero seguramente sea muy distinta.
Vamos con la segunda palabra de hoy, que es de-aging.
¿Quién eres? El último de los tres hermanos que juraron halar el Santo Grial y guardarlo.
¿Por qué escuchamos a Indiana Jones, Jorge?
Bueno, pues estamos escuchando aquí un pequeño corte de La Última Cruzada, ¿no? Esa estupenda película del 89. Tenemos a nuestro arqueólogo favorito hablando con ese templario, ese caballero templario, ¿no? Que custodiaba ese cáliz de Cristo que otorgaba la vida eterna, ¿no? Nos acordamos todos de la película. Pues esto hace referencia a este segundo concepto de la semana, que es de-aging, ¿no? Ese rejuvenecimiento, esa búsqueda de la eterna juventud que ha sido un poco una constante en la historia de la humanidad, ¿no? Y te voy a dar un dato rápido. En España se realizan 400.000 operaciones estéticas al año, ¿no? Bueno, pues quizá los cirujanos van a tener un pequeño problema laboral porque la Universidad de Harvard y el MIT, ¿no? El clásico Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues han anunciado una píldora que podría, ahí es nada, hacernos rejuvenecer.
Sí, no, yo había leído hasta hace poco lo máximo que podíamos hacer era retrasar el envejecimiento, pero los nuevos descubrimientos sugieren que ahora podemos revertirlo, ¿no? Lo que decía David A. Sinclair, este catedrático de Harvard, estaba involucrado en la investigación, ¿no?
Eso es.
¿Qué efectos puede tener esta pastilla? ¿Han hecho pruebas ya?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, este estudio se basa un poco en unos estudios que se hicieron en Japón en el año 2012, ¿no? Sobre con células madres. Y bueno, lo que puede hacer esta pastilla, este cóctel químico, ¿no? Como dice este catedrático Sinclair, en Twitter, por cierto, es donde ha dicho esto el cóctel químico, pues podría abrir una nueva ventana a tratamientos para enfermedades degenerativas, ¿no? Como el Alzheimer o el Parkinson. Se han hecho estudios, efectivamente, ya con ratones y monos, y bueno, pues los resultados han sido muy prometedores y en muy poquito tiempo. O sea, en una semana se ven estos.
¿Y a qué hace referencia esto de un caníbal y eso de Valle Inquietante?
Pues mira, esto aquí me encantaría volver a Indiana Jones. ¿Por qué? Porque este concepto del de-aging tiene aparejado otro concepto en el cine que me parece genial, que es Uncanny Valley, este Valle Inquietante, que en este caso no hace referencia a Silicon Valley, pero podría, que es esta especie de rechazo instintivo que los espectadores sentimos cuando vemos en el cine un personaje hecho por ordenador que imita a un ser humano, pero que no llega a engañarnos, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que todos hemos sentido muchas veces, pues, no sé, con Robert De Niro en la película de El Irlandés o la princesa Leia en Star Wars, y pues volvemos a Indiana Jones con Harrison Ford en esta última película de Indiana Jones, El dial del destino, ¿no? Toda la primera parte de esa película es un flashback que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y en el que a Harrison Ford le hacen, pues es una especie de lavado de cara digital que, oye, hay gente a la que le cuela y hay gente a la que le cuesta. Yo no sé si tú has visto estas películas y qué has sentido.
Sí. No, lo mismo que dices, la verdad es que tiene tapado en el clavo.
Vamos a ver, no se sabe muy bien por qué pasa esto, ¿no? Quizá, pues mira, a mí me gustan mucho los videojuegos, quizá puede tener que ver con los videojuegos y con la familiaridad que ciertas personas pueden tener con personajes digitales, ¿no? O la gente que vea pues películas en animación digital. No se sabe muy bien por qué, pero sí que es verdad que hay mucha gente a la que esta especie de engaño digital, ese rejuvenecimiento en las películas, pues le cuela, y hay gente a la que directamente le saca de la película, ¿no?
A ver, yo lo que te digo es que si esta posible pastilla acaba funcionando, pues me tomo, deme usted tres cuando pueda, por favor.
Bueno, a mí me encanta esto porque es una metáfora de cómo pues la realidad supera la ficción, ¿no? Parece que estamos más cerca de rejuvenecer en la vida real que en el cine. Ahí es nada.
Querido Jorge Morla, ha sido un placer, amigo. Así hasta igual, la semana que viene.
Un abrazo. Treetop.